Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Oír con los ojos en el Teatro Solís con la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera. Muchas gracias por estos minutos, primero que nada.
Gracias a ti, un placer.
En Montevideo, de cara a un recital que será a fin de mes, el 27 de agosto. Sí. ¿Es así?
Sí, señor, 27 de agosto a las 20 horas.
Un recital que tiene que ser, en el mundo lírico, una cosa muy especial, ¿no? Muy distinta de una función con una orquesta, ni que hablar, muy distinta de una función operística, teatral. Un recital es una cosa íntima, por empezar.
Sí, es una cosa más íntima, más el contacto con el público es más directo, hay menos distracción con lo que sería una puesta escénica. Y también tú creas un programa un poquito... pensando en un viaje de emociones que le quieres dar al espectador a través de las piezas que elige. En este caso, en un principio este recital iba a ser un concierto con orquesta, con la JORCAM de España, pero por razones diferentes la orquesta tuvo que suspender su gira y entonces Martín Jorge... Uh-huh. Me pidió, él fue el que me había invitado y me dijo: Nancy, me gustaría que hicieras el mismo programa, aunque no se haga con, no queremos cancelar el concierto, me gustaría que hicieras el mismo programa que ibas a hacer con la orquesta, que lo hagas con piano. Y digo, bueno, pues fíjate que para mí no es usual en general hacer un recital de arias de ópera y de zarzuela con piano. Normalmente siempre hago canción de concierto, inserto a veces algún área de ópera o algún área de zarzuela en el programa, pero normalmente es canción de concierto.
Claro, yo que no pensaría para, bueno, lead alemán, etc.
Sí, sí, o no, música española, en fin.
La cantante sola con el pianista.
Exactamente. Y en este caso, pues bueno, nada, dijimos, bueno, pues mira, pues también es una buena oportunidad de presentar pues estas áreas de ópera tan, tan bonitas y de zarzuela, pues presentarlas en este recital. Creo que es un recital con piezas, las piezas que he elegido son piezas que a mí me encantan, son piezas muy bonitas, son piezas en las que hay de todo, hay drama, hay humor, hay pasión, música maravillosa. Tanto del repertorio francés como del repertorio ruso, también y nuestra zarzuela, claro, que es nuestro género por antonomasia.
Nuestro español.
Que se hace además muy poco para todo lo que se tendría que hacer. Así que he querido dedicar una parte completa a este género que me encanta, que creo que además como artista tenemos la responsabilidad de que se siga perpetuando, de darlo a conocer a las nuevas generaciones, de hacerlo bien. Y es un género maravilloso, que no tiene nada que envidiarle a la ópera de cualquier otro país.
Injustamente llamado género menor.
Mira, sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que es un poco por el desconocimiento.
Bueno.
¿Sabes? Creo que se conoce bastante poco. También la responsabilidad de que se le haya llamado género menor en algún momento es porque no ha estado bien hecho. El género chico se designaba a las zarzuelas de corta duración.
Claro.
¿No?
De un alto.
Pero mucha gente, fíjate, que ha agarrado ese término como sinónimo de género menor. Y me alegra mucho que tú hayas dicho género no menor y no género chico.
Son las competencias culturales, el predominio de la ópera italiana o de la ópera alemana. Bueno,
y el que nosotros no sabemos vender lo nuestro.
Bueno.
Ese es un gran problema.
Claro. Bueno.
Porque somos consumidores de opereta francesa, uh-huh, somos, sí, consumidores de opereta vienesa, que serían los géneros equivalentes de... Somos esos consumidores de estos productos, pero nosotros del nuestro no lo sabemos vender, o del Broadway americano. Sin embargo, nosotros no vendemos nuestro producto como tendríamos que venderlo, porque no creemos en él.
Bueno, una noticia en ese sentido es que a Martín Jorge, que lo mencionaste, sí, y es el director de la temporada lírica aquí en Montevideo, le gusta el género y lo viene programando.
Lo sé y me encanta. Y además estuve presente cuando programó La Verbena de la Paloma.
Sí, claro.
Creo que es una iniciativa maravillosa y de hecho, fíjate, en el mes de abril se celebró el primer encuentro internacional de zarzuela en México, en Jalisco, perdón, México, Jalisco, pero en la ciudad de Tequila, Guadalajara. Este proyecto, curiosamente, fue un proyecto ideado por un uruguayo, mi esposo, Marcelo Pérez. Uh-huh. Él ideó todo el primer encuentro internacional de zarzuela. Una asociación llamada Zarzuela por el Mundo, que yo no tengo nada que ver con ella. Mucha gente piensa que como yo soy la cantante, soy la que he ideado el tema, y para nada. Y en este caso, la verdad es que es un proyecto absolutamente de él, el cual evidentemente yo apoyo desde ahora porque soy gran amante de la zarzuela, sí, y quiero ser embajadora de mi género, lo soy desde hace muchos años, pues por el mundo. Entonces, curiosamente, llevo este proyecto... Por circunstancia estaba en Guadalajara cantando el Requiem de Verdi y me dirigí a Plácido y estaba haciendo homenaje a su madre, Pepita Envir, que la llamaban la dama de la zarzuela, ¿no? Ella y los padres de Plácido tuvieron su propia compañía de zarzuela, uh-huh, en México, eran españoles, se fueron de España a México y ya se instalaron allí. Y creo que el género realmente se expandió y... vivió en México gracias en gran parte a ellos. Entonces, curiosamente, hay una bodega, la bodega José Cuervo de Tequila, cuyo dueño se llama Juan Beckman, tiene una fundación muy grande y es un gran filántropo. Apoya la cultura de manera increíble. Y su director de cultura dentro de la fundación, le conocimos y Marcelo le contó del proyecto de Zarzuela por el Mundo. Se enamoró del proyecto y lo quiso patrocinar. Con lo cual se llevó a cabo el primer encuentro de Zarzuela en abril de este año. Y todo esto te lo menciono porque... estuvieron presentes varios directores de casas de ópera de Latinoamérica y de España. Es el primer encuentro de su clase y fue un encuentro fantástico, donde realmente el objetivo, entre otras cosas, es que se haga más zarzuela y de calidad en el mundo. Entonces estuvo Martín Jorge presente, estuvo Ariel Britos también, uh-huh, también Jorge Navata de Audem representando a Uruguay, también estuvo Augusto Techera representando al Colón de Buenos Aires, estuvo también presente Perú, Guatemala, Costa Rica y el director del Teatro de la Zarzuela de Madrid. O sea, fue un encuentro que además hubo docencia, porque el proyecto no solo abarca el hecho de que los teatros del mundo se animen a programar más zarzuela y de calidad, sino que a la misma vez haya un proceso, o sea, un proyecto de educación conjunto, ¿no? Allá donde se haga una zarzuela, allá en ese tiempo se trabaja con las personas del lugar, pues dándole coaching, formándoles, claro, en lo que es el género.
Claro, se estimula a varios niveles.
Exactamente. Y entonces Martín, bueno, está totalmente de acuerdo con ese proyecto. Si bien ya Martín ya venía programando Zarzuela, creo que el sumar esfuerzos, que es de lo que se trata entre todos, creo que va a ser muy positivo para el género, y sobre todo porque creo que es importantísimo que eduquemos a la gente, que conozcan el género. Las nuevas generaciones no tienen, muchas de ellas no tienen ni idea. Que los niños se acerquen, es un género maravilloso. Y bueno, se está trabajando para que producciones de España puedan viajar con coste menor, que se puedan hacer zarzuela en muchísimos formatos para que pueda viajar por el interior del país. Y así, así wow. con asociaciones de zarzuela alrededor del mundo también, que se trata de que se junte tanto la Asociación de Amigos de la Zarzuela que ha tenido Montevideo, hay una en Japón también, y por todas partes del mundo.
Bueno, noticias buenas, prometedoras, sí, para la zarzuela. ¿Quién diría de todas las ciudades, las capitales de la música por las que ha pasado tu carrera, que Montevideo iba a ser en definitiva la que iba a tocar de algún modo tu vida personal de ese modo, ¿no? Fue una sorpresa, me imagino, para ti también.
Total. Nunca se sabe, nunca se sabe. Yo esperaba conocer a esa persona, y bueno, la esperaba. Lo que no sabía es que, bueno, el universo siempre, yo siempre pienso que el universo obra de maneras muy curiosas. Y yo creo que al final todos somos como marionetitas a veces. Entonces todo se confabuló para que mi amiga María Julia Camaño me invitó a hacer ese concierto. Marcelo tocaba en ese concierto, que no tenía que tocar en un principio porque no le tocaba. Su padre se turnaban y él no se suponía que tenía que tocar ese concierto. Entonces padre e hijo se tocaron una parte del concierto y él justo tocaba las canciones que yo cantaba. En fin, cosas muy curiosas que se dieron. Y bueno, justo pues ahí cambió nuestras vidas en ese encuentro.
¿Y tu vínculo con esta ciudad, en definitiva? Hacer tiene que ver con Carmen. Carmen es, lo dicen, bueno, los críticos, uno de tus grandes papeles. Sos mezzo soprano, además, sí. Me interesa subrayarlo. Carmen es, de todos los grandes personajes de la ópera, uno de los no tantos que están escritos para esa cuerda específicamente.
Sí.
Más allá de que algunas sopranos también lo hacen, ¿no? Pero bueno, el papel escrito por Bizet está hecho para una mezzo soprano. Sí. Y bueno, lo has hecho en el Metropolitan, en algunos de los más grandes teatros del mundo. ¿Qué representa para vos ese personaje? Del que además en el recital vas a hacer la famosa Habanera.
Mira, es un personaje que adoro, la verdad. Claro. Yo la primera vez que lo escuché, me acuerdo como si fuera hoy, mi maestra estaba en una clase de canto. Yo recién empezaba a estudiar canto en Madrid. No sabía nada de zarzuela ni de ópera. Mi maestra era mezzo soprano y ella había hecho el rol. Y entonces, sí estudiaba yo música desde pequeña, pero lírico No tenía idea. Lo único, había cantado una coral polifónica, pero lo que era zarzuela y ópera yo no conocía. Cuando me empezó a dar a conocer ciertos roles, lo primero que me dio a conocer, cuando escuchó el timbre de la voz y vio un poco las dotes escénicas y la fisicalidad, me dijo, tú vas a cantar Carmen. Entonces me dijo, apréndetela. Entonces fue amor a primera vista, la verdad. Yo lo sentí que era como un guante, ¿no? Guante vocal, y el personaje me fascinó. El personaje me enamoró.
¿Por qué? ¿Qué tiene?
Mira, ella representa de alguna manera muchos aspectos que todas las mujeres nos gustaría tener. O por lo menos sentirnos segura como ella se siente. Es una mujer que ama su libertad por encima de todo.
Sí.
Es fiel a sus propias creencias, a su propia manera de vivir. No, incluso ante la muerte, no cede el perder su libertad y el hacer lo que ella quiere. Es una mujer que se siente bien bajo su piel.
Hay como una afirmación permanente.
Sí, tiene una gran autoestima.
Claro.
Es una mujer que va segura de quién es por la vida y es juguetona a la misma vez. O sea, es un personaje, es símbolo de alguna manera de la libertad, de una libertad interna, que yo creo que es lo que buscamos todo ser humano. Entonces creo que hay muchos aspectos de ella en ese sentido que realmente te llaman, y aparte es una mujer que es femenina, es sensual, puede ser salvaje, es buena amiga, es simpática, es lista, también es caprichosa.
Bueno.
También es bastante caprichosa.
Es imperfecta, es maravillosa.
Y a la misma vez, yo creo que su manera de mirar, hay cosas con las que estoy de acuerdo con ella y hay otras que no. Su manera de mirar el amor es más una manera de enfatuamiento,
sí.
O sea, que más que lo que el amor romántico. Carmen no es un personaje de amor romántico, es un personaje de amor pasional.
Claro, por eso la vemos pasar de Don José al torero.
Exactamente, cuando ya ella se le acaba las cosquillitas que siente en el estómago, dice, bueno, esto ya se acabó, mejor dejarlo, me voy a lo próximo.